llamo los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Todos los ancianos que nos ven, los jóvenes también, pero hoy dedicamos el programa a la ancianidad y ahora les contaremos por qué. Les vamos a contar por qué. Este programa hoy viernes se intitula, se hace llamar este regajero, no reguero, se hace llamar el revoltillo. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes García. Porque como dicen algunos, no tengo madre, pero la tuve en algún momento. Y junto a mí, o sea, acompañándome en esta aventura regajerística, está May Vázquez, ese muchacho joven. Dicen que andar con personas jóvenes lo hace a uno sentirse mejor. Lo que pasa es que cuando somos mayoría los viejos, no hay arreglo. Es al revés. Mike tiene más dolores en su cuerpo que nosotros dos juntos. Y mira que Viñol y yo tenemos un problema grave. Cada vez que me levanto de esta silla para ir a recoger algo que imprimí o lo que sea, me cuesta de aquí a la puerta de donde están los mequetrefes del otro lado. De aquí a ahí me cuesta ese espacio para poder enderezarme. Enderezarme, me levanto y entonces voy jorobadito hasta la puerta y ya en la puerta. Eso me recuerda cuando tuve el Viper, me bajaba en la gasolinera y todos los jóvenes, ¡oye, qué clase! Y yo embarajando la talla, recostado a la puerta, porque para enderezarme después que uno sale de ahí es complicado. Pero bueno, Mike ya está por el camino de la, no reconfortación, sino de eso. Eso, ya le duele todo, porque él tuvo una scooter naranja en estos días y se lastimó. Hay cosas que uno tiene que empezar a limitar. Tienes que entender eso. Si no entiendes eso, estás completamente perdido, hermano mío, para que lo sepas.
Empezar a limitar.
Es que eso es, sí, mire, este siempre hablando más de la cuenta, que no tiene sentido ninguno. Al lado de él, bueno, él tiene un programa los sábados y los domingos. Ya en un par de días es la primera transmisión que se llama Interferencia. Tú sigues haciendo ese programa, ¿no? Se ve que yo lo escucho todos los días. Interferencia que se transmite por estas ondas y por todas partes a las 2 de la tarde y a las 12 en punto de la noche. No os asustéis. El programa de Tony Pinelli, que produce nuestro productor Pablo Fuentes Viñoli, encantado. Viñoli disfruta mucho trabajar con Pinelli. Ellos siempre andan juntos. No sé cómo se las arreglan. El único momento en que no están juntos es el tiempo de 4 de la mañana a 11, en que estamos él y yo preparando el programa. Después, como a las 6:30 por ahí, llega Mike. Él llega un poquito tarde, pero hace un intensivo y se pone a la par con nosotros. De lo que les decía, este programa que hoy se llama El Revoltillo, el regajero este, no reguero, está acompañado por Pablo Fuentes Viñoli, ese hombre que él y Pinelli están haciendo un dúo peligrosísimo, les digo. No se pierdan los programas de lunes a viernes a las 12 de la noche, de 12 a 1. ¿Cómo es que se llama el programa? Tú eres la música. El otro se llama Interferencia. Y esto que no es programa se llama El Revoltillo. Nos pueden escribir. Tiene tres nombres, para que tú veas lo que son las cosas. Es que uno es pretencioso, ¿entiendes? Tú eres la música, se llama el de él. El tuyo se llama Interferencia. El de Entre Nosotros, el de Orlando. La barbacoa de Pepe. Pero no, nosotros somos El Revoltillo, El Tortillo y Los Huevos de Benedicto.
Racata, 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 racachaca, chaca, 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 chaca. Y de pronto, ¡tac!
Ahí suena el guante de Pepe Forte. Pepe Forte hoy va a tener un programa buenísimo. Se los recomiendo, que no se lo pierdan. Yo sé que ustedes piensan que a veces es un poco aburrido. Pero bueno, uno lo hace porque él se va a sentir bien. Pepe se siente bien cuando uno lo escucha. Ayer, por ejemplo, Viñol y yo hicimos el trato y quisimos compartir el programa con él, y ambos lo compartimos incluso para que se sienta bien. Yo sé que él, en el fondo, él dice, no, a mí no me interesa que ustedes estén, pero sí, sí, él en el fondo. El otro día parece que estaba mal y entonces nos confesó la depresión que le da a él cuando tiene 5,000 o 6,000 gente viendo el programa nada más. Eso es complicado. Nos pueden escribir a radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com, gmail.com es el email. Nos pueden llamar también al 305-437-7118, 305-437-7118. Bocur, no llames, ya felicitaste a las madres ayer al aire y me pareció muy, muy elegante de tu parte. Ayer me meto... Sí, no, seguro que está llamando. Eso, pues, no, hoy no va a ir al aire. No, no va. Aunque Yanela levante su voz y diga que él es lo más grande que hay en el mundo, no. No, además ya dijo parabrisa. Ya no me resulta tan simpático. Ya no tiene gracia ninguna. Ya cuando es como el loco del barrio que le dan la monedita de 25 centavos y después la de 10 y está loco, si acepto la otra ya se acaba el juego. No, no, así es como tiene que ser. También estamos en SiriusXM, en el canal 153 y por supuesto en Facebook Live. El email dice Orestes de la Noval. Cieguito Cantarrana tiene tremendo nombre para ponerse, mira, ahí tienes otro. Cieguito Cantarrana y Orestes de la Noval. Y tú no, tú eres Pablo Viñoli y el otro es May Vázquez. Y yo, Gilberto Reyes, ya. Pero el Cieguito tiene dos nombres. Cieguito Cantarrana y Orestes de la Noval. Un día dijiste que Bocur escribía peor que yo. Si puedes, reenvíale este para si él quiere que se comunique conmigo. Debe ser un camionero severe. Severe. Saludos para el Valquero. Dile cuando tenga un chance... Estoy leyendo más o menos como lo escribió él. Que me tire para atrás. Y tú mira a ver si te portas bien. Si no, se lo digo al jefe. Sí, tienes razón. Pero bueno, Orestes de la Noval, a ti se te entiende. Tú eres ciego, eres invidente, pero Bocur no. Bocur es incerebrente. Son dos cosas diferentes. Impensante. Les decía que hay una invasión, se está ya hablando de una invasión de la comunidad LGBTI, HIJKLMN, a Cuba, porque se suspendió la marcha y la justificación, porque siguen, ¿no? Como la gente salta, como la bobería la comparte todo el mundo y la tiene todo el mundo y tienes la posibilidad de que se corran las noticias. Ahora lo que están diciendo es, imagínate tú, que el problema es que iban a aprovechar una invasión homosexual. Iban a aprovechar los homosexuales de Miami y se iban a colar allá para aprovechar, para formar lío y que la policía interviniera. Si tú sabes perfectamente, la policía interviene cuando le da la gana. A las damas de blanco le caen a golpes, todos ellos mismos, los policías mismos. Así que a mí me parece muy homofóbico de parte de la compañerita... presidenta del Sensex. Sensex siempre me ha parecido una cosa como japonesa. Sensex. Es como un movimiento extraño, una cosa rara. El caso es que... No piense usted que por ser homosexual se le va a respetar. No, a él nunca respetaba a nadie. Acuérdate cuando él decía el de los pantaloncitos y la guitarrista y los pelitos largos. Él nunca le gustó eso. No podía con eso. Un tipo como él, ni él ni el Che, ni el Achechino, ninguno de los dos. Entonces ahora se suspende por la coyuntura internacional. Y es que tienen miedo, parece, a esta invasión homosexual. O sea, que son homosexuales que son libres y son homosexuales que deciden qué hacen o qué no hacen. Oreste volvió a escribir, dice, te dije el otro día que era el nombre, era el regresó. Y no entendiste, sigo sin entender, Oreste, perdón, de la Noval. Sí, no sé qué es lo que pretendes explicar, porque realmente no lo sé. Bien, hay mucha gente compartiendo con nosotros aquí. Tengue Duende, el Gilbert. Tengue Duende resulta, está en Las Vegas. Él es cuñado de Lestón, de nuestro queridísimo Lestón. Víctor Pla, Vicente Fernández. La gente escribe cada cosa aquí que te dejan loco. Tengue Dengue, buenos días, Gilbert, saludo. Jorge Morejón, un saludo. Lorenzo López Hernández, un abrazo desde Brasil, el hermano de Inesita, un abrazo. Mira, este es médico, está en Brasil, pero por su cuenta, no es que lo mandaron de Cuba ni nada de eso, él está ya metiendo su descarga. Vladimir Ramírez también, hay muchísimas personas, Nieves Caridad, así que Miguel Grillo, bienvenido, Grillango. Víctor Plaga era una de la gente de antes, de la gente esta, Mario Bocur, Marisela Miranda, sí, no sé por qué lo suspendieron, porque ya eso había estado libre. Bueno, en Cuba tú es un pa' acá y pa' allá, dice ella. Sara Isabela, buenos días, Gilberto, feliz fin de semana. Igual para ustedes, Lizeth López, Amagui Jiménez, Lilo, el tío los humilla y la sobrina los usa. ¿Qué usa no es Lilo Vilaplana ese chico? No puede evitarlo, vaya. Lázaro Rubiera, saludos, Gilbert, se te extraña, tus reflexiones hacen falta, muchas felicidades para todas las madres y para María Corofino, y no hay más nada. Esteban García, Bocur, es el personal más pintoresco de este programa. Sin él no se concibe el revoltillo. Ese es nuestro Esteban García. Buenos días, Gilberto, y todo el equipo. El libro de Carlos M. González está soplado. Un saludo para toda la audiencia desde Kansas City con fervor contrarrevolucionario. Ignacio Villavicencio, mi habitual abrazo desde Boston, Gilbert. Un abrazo bien grande, hermano. Nieves Caridad. Así que buen día, Gilberto. Saludo para todos los revoltilleros, el equipo y el copón bendito. The Golden Coupon, como dice nuestra Carmen French. Dice el Tengue también. Mayrita, todavía no has podido hacer nada. Tamayra contribuye, perdona si te pido este favor, pero nos surge llegar a la meta gracias a de antemano. No, seguro que te hago lo que sea, no hay problema ninguno. Ya después compartiremos. Bueno, el caso es que el diario, fíjate a dónde llega la larga mano de esta gente cuando les da por una cosa. Hay un columnista del periódico, ex columnista del periódico El País, y le cuento por qué ex. 24 horas después que él había escrito una columna que estaba revelando el tráfico de personas con los médicos, hablando de lo de los médicos, a trabajo forzoso y la explotación de las misiones médicas del régimen cubano, 24 horas después lo botaron del país. El País, el periódico de España. Profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos y en el Programa Democracia y Gobernabilidad de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, Chamis es el apellido de él, dijo que el momento y el burdo eufemismo no hacen más que resaltar lo obvio. Chamis se hizo eco en su artículo de Match Médicos, publicado el pasado 24 de marzo en El País, de la demanda de 4 médicos cubanos a la Organización Panamericana de la Salud. Ops. Así fue lo que le pasó a él. Ops. Que puso por violación de leyes y convenciones internacionales contra el tráfico de personas y el trabajo forzoso. Las misiones médicas cubanas son instrumento de la política exterior, eso fue parte de lo que puso él, de captación de divisas al mismo tiempo. Con ellas el gobierno de La Habana hace 8,000 millones de dólares al año. ¿Cómo va a comprarse el botecito si no lo hace, no? Pero lo que me llama la atención de esto es cómo lo votan, compa. Votan de un periódico en España. Eso es el largo brazo de la mafia. ¿Te acuerdas? Era una película que se llamaba así. Esta niña cumple 41 años hoy, actriz, cantante, compositora. Cuando jovencita se veía de lo más simpática. Ahora tiene un tipo de... No voy a decir porque ya bastante me pelean y es complicado. Nació en Valencia, pasó la infancia en Extremadura. Ella siempre fue extremista y era una persona bien, bien dura, por varias razones, no porque sea de Extremadura ni nada de eso. Estudió arte dramático en Madrid y comenzó a cantar en cafés de la capital hasta que en el 2001 se tomó un café y ganó un concurso de cantautores. No por el café, sino por una canción que había hecho. Y en el 2003 grabó el álbum debut que se llama Pa' Fuera de la Araña. Eso me suena una chumería esa de nosotros, güey. ¡Pa' fuera de la araña! Eso es solar a mí, aquí en Hong Kong. Ella podrá ser muy... Se llama María Nieves Rebolledo. Yo sabía que Mike iba a levantar la cabeza enseguida. Inmediatamente, él no lo puede evitar. Bueno, María Nieves Rebolledo hizo esta canción. Ella la hizo, pero se llama ella la canción además. Pero la más conocida, y creo que... casi todo el mundo conoce a María Nieves Rebolledo, prima hermana de... Mira qué gracioso, gente llamando a esta hora. A esta hora no se puede llamar, es complicado. malo. Y a ella le decían bebé o bebé.
Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres.
Muy graciosita la muchacha. Esa onda tenía, porque eso se parece un poco a este de ¿quién te va? Esa onda que tienen ellos, porque son medio Alejandro Sanz, es una onda como de cantadores, ¿no? Tienen una mezclita ahí, una mezclita sabrosa, una mezclita rica. Pero bueno, eso me encontré una nota muy, muy interesante, interesantísima, donde uno descubre ahora con esto de la bobería, por eso ellos no quieren que la gente lo tenga. Resulta que están saliendo los hijos y los nietos de, ya son nietos, no son hijos, ahí sí es complicado. Y ustedes saben cómo son ellos con sus nietos. Raúl pone al nieto de guardaespaldas para que lo maten primero. Ya hemos hecho ese cuento varias veces de Pinochet, cuando le hicieron el atentado, que abrieron el carro, él estaba encima de su nieto, o sea, protegiendo a su nieto. Raúl no, Raúl lo pone adelante para que se lo echen, pero creo que está en candela ahora. Algo pasó entre la familia. Y hay una foto de Alejandro, lo tiene atrabancado por la cara a punto de besarlo en la boca, y me acordé de la escena del Padrino en Cuba el 31 de diciembre cuando coge a Fredo, su hermano, y le dice: me partiste el corazón, porque se enteró de que sabía que lo había traicionado. Y la imagen es exactamente igual. Así que no os asustéis si en cualquier momento el muchachito, que tiene un problema del ojo, ¿no? Porque creo que se cayó y dice que fue peleando en Angola o algo de eso. Tiene un problema, un lazy eye, está medio parecido a Carmen. Visquito el muchachito, como diría Yolanda Ruiz. Es visquito el niño. Bueno, ahora aparece el nieto de Armando Jardávalos. ¿Se acuerdan de Armando Jardávalos? Era un tipo que tenía esa cosa que uno le pica mucho. Alicia debe acordarse, cuando estuvo en el grupo Escambray, se pasó la función completa de la emboscada rascándose. Y estábamos preocupados. Y uno decía, ¿pero qué le pasa a este hombre? Y cuando aquello era marido de aquella mujer maravillosa, muy grande ella. Sí, no, se pegó un tiro. Él y la mujer, los dos se mataron. Pero qué cosa más grande, ¿no? Armando Jardávalos, el nieto de Armando Jardávalos, es artista y se dedica a hacer banderas. Y usted dice, bueno, está bien, cualquiera hace banderas. Pero no, el problema es que él hace banderas, incluida la de los Estados Unidos, con billete, con dinero de papel. Sus obras llaman la atención porque usa billetes reales. Cuando los cubanos ganan un poco más de 200 pesos cubanos al mes, este niño, el Armando Jarcito, gasta en cada cuadro que hace entre 500 y 1000 pesos. O sea, pegándolo en el... Lo mismo hace bandera cubana que americana. Incluso la bandera cubana, la estrella, es un dólar. ¿Ustedes se imaginan eso? Qué simpático. Armando Hart fue el ministro de Cultura del 76 al 97. Fíjate que no ha cambiado nada. Cuando aquello le llamaron quinquenio gris, que no fue un quinquenio, duró bastante. Y metieron preso a horrible. Y ahora viene el decreto este, el 349, que sigue siendo exactamente lo mismo, el acoso y la persecución a los artistas. Él estuvo casado con Aide, que ya se los conté, que también se suicidó el 26 de julio de 1980. Abel y Celia murieron en un misterioso accidente. Yo no sabía eso. Los hijos de ellos dos, Abel y Celia, murieron en un accidente de tráfico en Miramar, chocaron contra un árbol y se mataron. Qué cosa, qué familia para tener un sino negro, ¿no? No que él fuera un tipo encantador, pero de un ser humano, de todas maneras, a pesar de que era un hijo de la gran purga. Pero lo de los hijos sí me dejó muerto. Voy a investigar más sobre esto a ver cómo fue la cosa, en qué andaban los muchachitos. Chocaron contra un árbol y murieron. Fundamentalmente las banderas que hace el niño es la de Cuba y Estados Unidos. Milagro no lo meten preso como al tipo que salió con la bandera de Estados Unidos, ¿no? Y el otro día volvieron a meter preso a dos muchachos más. ¿Qué pasó con esto? Todo esto le sigue exigiendo, por supuesto, al pueblo cubano más sacrificio, pónganse para esto. Es muy, 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 muy demasiado complicado. El 9 de mayo de 1936 nació en Oklahoma. Oklahoma. Ese tiene Oklahoma. Tú sabes, Oklahoma es para guapería también. Este guitarrista estadounidense, Nucky Edwards, y cuando yo digo el nombre es porque no sé quién rayo es hasta que no oigo la canción. Pero porque Viñoli, cuando comenzamos a las 4 de la mañana el trabajo de mesa, él me escamotea estas cosas para que yo lo lea antes de comenzar el programa, pero ya después no me da tiempo. Dice Mayra, aquello fue el quinquenio gris y ahora es lo mismo, pero con pespunte negro. Exactamente. Bueno, conocido por su trabajo en una banda instrumental, formada en 1958 en Tacoma, en Washington, en el estado de Washington, no en la capital. Edward ingresó en la agrupación en el 60 y se hizo cargo del bajo, hasta que un año después intercambió un instrumento con Bob Bogle y tocó la guitarra solista en diversas etapas de la vida del grupo. Murió con 82 años el año pasado, en el 2018. Nucky Edwards es parte del grupo The Ventures, Los Ventura, que creo que este es el tema que se usó, que usó Clint Eastwood en El Sucio, El Malo, o Por un Puñado de Dólares, una cosa de esa. Pero era muy simpatiquita. Se llama Apache. Recuerden que esta noche a las 10 de la noche nuestro Pepe Forte, Pepe Forts, va a estar haciendo, celebrándole el cumpleaños nada más y nada menos que a Billy Joel. Nosotros por eso no vamos a decir casi nada aquí, porque en definitiva no vamos a saber como él, como Pepe, nadie. Dice Orlando, que es el programa real que viene después del regajero, el reguero. Hoy vamos a entrevistar a una narradora y excelente articulista cubana residente en la isla que va a presentar una novela cuyo título habla por sí solo. Aquí lo que hay que irse. Así se llama la novela. Aquí lo que hay es que irse. Eso va a ser después que acabe este programa a las 11 de la mañana en el programa Entre Nosotros de Orlando González Esteva. Nosotros nos separamos por un momento ahora para escuchar las últimas informaciones que tienen acá en Martí. Así que Danilo Fuentes Viñoli, May Vázquez, Gilberto Reyes, un servidor, y aquí en este Facebook Live lo dejamos para que se informe, porque un hombre informado es un hombre libre. Regresamos. Los Ventura.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. En su cuenta de Twitter, al presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, amenazó con aplicar la ley 88, conocida como ley Mordaza, contra aquellos que el régimen entienda colaboren con los objetivos de la ley Helms-Burton. La ley 88 sobre la protección de la independencia nacional y la economía de Cuba tipifica como delitos los actos y conductas que apoyen, faciliten o colaboren con los objetivos de la Helms-Burton y establece severas penas para sus comisores, escribió Ferro en su cuenta de Twitter. En previos tweets, Remigio Ferro calificó la ley estadounidense como caprichosa, absurda y extraterritorial. Integrantes de la comunidad LGBTIQ convocan a una concentración en respuesta a la cancelación de la Conga por la Diversidad, que cada año organiza el Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX. Ivette Pacheco aborda los detalles en el siguiente informe.
Integrantes de la comunidad LGBTIQ de Cuba convocan a una concentración este sábado en el Parque Central de La Habana como respuesta a la cancelación de la conga contra la homofobia y la transfobia que cada año organiza el Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX. Juana Mora Cedeño encabeza el proyecto Manos. Desde La Habana conversó con Radio Martí sobre la iniciativa que, según precisó, podría pasar de ser una concentración a una marcha.
El sábado a las 4 como una concentración, algunos están proponiendo ir comprado hasta Malecón. Va a ser una cosa que va a ocurrir en el momento justo ahí. Es más una concentración.
Según Mora Cedeño, es una convocatoria abierta de la comunidad.
No han hablado del grupo tal ni del Mascual. Es una convocatoria abierta, está convocando la misma comunidad.
Posibles acciones represivas por parte de las autoridades pueden llevarse a cabo, indicó la activista Juana Mora Cedeño a Radio Martí.
Bueno, es una posibilidad y bastante grave. Ojalá que no, porque no hay necesidad de eso. Hay preocupación.
Sobre la suspensión de la conga contra la homofobia y la transfobia, Hansel Moreno, activista por los derechos de la comunidad, expresó a la agencia Reuters en La Habana.
No tiene justificación para que nos invisibilicen qué es lo que están haciendo. La jornada cubana contra la homofobia, sin la conga es nada. Realmente es el único momento en que la comunidad LGBT cubana tiene para expresarse, para salir, para mostrarse diversa ante el mundo y ante nuestro propio país, nuestra propia sociedad.
Las marchas oficiales estaban previstas para el día 11 de mayo en La Habana y el 17 en la ciudad de Camagüey. Un comunicado del CNSEX anunciaba el lunes la cancelación, aunque aclaraba que la decisión no necesariamente aplicaba a otros años. Reportó para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El secretario de Estado Mike Pompeo califica de repugnante el apoyo que reciben algunos sectores del Reino Unido y Estados Unidos el diputado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Nos informa Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el miércoles que le repugnaba ver a políticos en su país y en el Reino Unido que continúan apoyando al presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro. Es repugnante ver a líderes no solo en el Reino Unido, sino también en Estados Unidos, que continúan apoyando al dictador asesino Maduro, dijo Pompeo a periodistas cuando se le preguntó sobre la posición del líder del Partido Laborista Británico, Jeremy Corbyn, sobre Venezuela.
It's disgusting.
Es repugnante, reitero eso. Maduro, durante años, sistemáticamente ha saqueado a Venezuela y ha causado que las mujeres no puedan alimentar a sus bebés y proveer cuidado médico para sus hijos. Las medicinas y los alimentos están en la misma frontera. En la misma rueda de prensa, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, criticó al segundo funcionario de mayor jerarquía del laborismo, John McDonnell, por apoyar a Maduro. Una portavoz laborista dijo que la posición del partido respecto a Venezuela era que no haya interferencia extranjera en el país. El líder de la oposición, Juan Guaidó, calificó la reelección de Maduro en 2018 como un fraude e invocó la Constitución en enero para asumir una presidencia interina, la que ha sido reconocida por Estados Unidos y más de 50 países occidentales. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a seguir escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Tú don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time.
Helada buena del sur. Aquí estamos de regreso en esta regajero. No, Rafaelito de la Torre, desde Argentina. Rafael de la Torre, un socio, un tremendísimo socio. Lo vi cuando estuve por allá. Saludos, mi querido amigo. Interesantes temas los que nos presentas el día. Aquí haciendo un revoltillo. Saludos a los revoltilleros. Ah, puse el celular dentro de un vaso y se amplifica el audio. Armando Pomar, tremendo tema Apache. Ramiro Escobar, apareciste pelón. Mayra González, no has dicho hoy cómo está la temperatura por allá. Gracias a Mayra, encontré unos otros ladrones más de los que le robaron al pueblo. Y en el 59, cuando llegó el comandante y mandó a parar, el comandante en polvo, le robó también a un grupo de personas. Y les voy a contar ahorita por qué. Esta señorita que canta ahí, dije la buena del sur, es porque ella hizo en la película de Michael Jackson, el de... la versión que hizo Michael Jackson en cine de del Stormy Weather. ¿Cómo se llama la película? Del león, el hombre de hojalata y el otro. El Mago de Oz. Ella hizo el Hada Buena del sur. Era la que hizo, ahí fue que yo conocí a Lena Horne. Y entonces ella, actriz y cantante, nació en Brooklyn, neoyorquina, que comenzó su carrera profesional en la década de los 30, formando parte del coro de bailarina del Cotton Club. Se estrenó como cantante con el tema As Long As I Alive, de los compositores Harold Arlen y Ted Koestler. ¿Y por qué tú pones esto? ¿Tú conoces a los tipos? ¿Son amigos tuyos o algo de eso, sí? Los mismos que suministraban las canciones para la gran Ethel Waters y las demás cantantes negras. Era para decirme, ¿verdad? Mike sí sabe. Fue la primera afroamericana en conseguir un contrato con la productora importante de cine MGM y nunca consiguió el estatus de estrella de cine, por lo que se concentró más en su carrera como cantante de jazz. En 99 se retiró y murió a los 92 años, un día como hoy, en el año 2010. Stormy Weather viene siendo como lo que pasó antier aquí, ¿no? Tremenda tormenta. Así, tremenda tormenta se diría. Dice Mayra que lo del bebé es chumería extremeña. Dice, chumería extremeña. Dice Hugo, nuestro querido Hugo, dice, pido disculpas por la falta de despetronque en la forma de expresarse de nuestro querido Mario Bocur. Te prometo que no vuelvo a insistir en su corrección. Todo sea por la buena función del revoltillo. Un abrazo, yo. Así que me parece muy bien de su parte. Bueno, lo que les contaba, de que gracias a Mayra ya habló, así que no tiene problema, ya no tiene que llamar. Ustedes saben que el hotel Habana Hilton, ¿no? Siempre dijimos, bueno, era de Hilton, que no sé qué. Y entonces Mayra me dijo, vete a mi página, que tengo un artículo ahí, que no es exactamente del hotel, pero entre lo que hablan, que es del mural de Amalia Peláez, que se restituyó en el 97-98 con México. Hicieron un cuadre y lo volvieron a poner. Tampoco sabía que cuando se cayó mató a dos personas, dos bailarines de una pareja que estaban ahí en el hotel. Bueno, se inauguró, mira tú, no vivió nada, nada. Llegó el comandante en polvo y mandó a parar. En el 58, en marzo, 19 de marzo del 58 se inauguró. Y 8 meses después, ¿eh? Pero oigan esto, que es lo bueno. Saben que está en el I-23, supongo que ustedes, todo el mundo lo recuerde. Se encuentra ubicado uno de los murales más bellos, que está ahí, el de Amalia Peláez. Frutas Cubanas se llamaba. Pero bueno, actualmente el hotel le pusieron Habana Libre. El hotel Hilton no era de la familia Hilton. Escuchen esto, era propiedad del Retiro Gastronómico de Cuba. Fue construido por los obreros gastronómicos de Cuba, que según Cabeza de Bombillo son unos ladrones. Pero lo que hicieron No, 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 para nada. No, para nada de microbrigada ni nada de eso. Bueno, utilizaron ellos, el Retiro Gastronómico de Cuba, utilizaron 14 millones de dólares, de su dinero, bueno, dólares, en esa época el peso cubano era exactamente lo mismo, para fundar una empresa autogestionada que era de los trabajadores cubanos. Eso es para que aprendan, ustedes que le dicen cuentapropista, si los liberan de verdad, terminan llenando todo el malecón de Habana Libre, como, de Riviera, como quería hacer la mafia. Y lo pueden hacer los cubanos, eso no tiene problema ninguno, pero imagínate. El hotel construido por estos obreros, los 14 millones, era de los trabajadores cubanos. Invirtieron esto para asegurar los fondos de retiro de los obreros gastronómicos. Llevaba el nombre de Hilton por un convenio entre los propietarios, estos trabajadores gastronómicos, y esa empresa hotelera internacional, a fin de aprovechar en forma de franquicia todas las ventajas de dicha organización internacional. O sea, es una franquicia, como hay franquicias de McDonald's o de cualquier cosa. Ellos hicieron con su dinero, construyeron el hotel para convertir y se convirtieron en franquicia de la Hilton, que eso le da ventaja porque te suministran cosas, además son los tipos que tenían experiencia en eso. Cuando el 8 de enero de 1959, los rebeldes, la partida de Piojo Suelto entraron en La Habana, en lo alto de la rampa del Vedado, se alzaba ya una imponente instalación turística que exhibía en su fachada el mural este. El hotel se había inaugurado nada más que un año antes, administraba la cadena norteamericana Hilton y los constructores habían encargado la obra del mural también a la Amelia Peláez. Los muchachones cuando llegaron de la Sierra Maestra cambiaron radicalmente el entorno humano del hotel y poco después al pasar a la administración popular el hotel también cambió su denominación al nombrarse Habana Libre. El 11 de julio de 1960 el gobierno expropió el hotel y lo nacionalizó. En consecuencia lo nombraron Habana Libre, o sea, le robaron a los obreros el retiro gastronómico que habían metido su billete ahí y se lo robaron a ellos. Entonces ahora vienen los españoles y dicen, ah, no, es un abuso. Un abuso de poder por parte de los muchachos esto. Esto me recuerda a Berta Martínez cuando hacía estas zarzuelas y estas cosas en Teatro Estudio. Le encantaba.
El vértigo así.
9 de mayo de 1887. Está muy gallego hoy, Pablo Fuentes, te encanta la descarga esta. Nació en Granada, el compositor español de zarzuelas, revistas y comedias musicales, Francisco Alonso. Muchas de sus obras continúan siendo muy apreciadas, como El Pasacalle, Los Nardos, El Chotis, El Pichi, ambos de Las Leandras, que se hizo en Teatro Estudio y lo dirigió ella. Y este es El Pichi, El Chulo que Castiga.
Pichi es el chulo que castiga, del portillo a la arganzuela, porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor.
El Francisco Alonso llegó a presidir la Sociedad General de Autores de España. Afortunadamente el comandante no llegó hasta allá, si no se lo hubiera robado también. Sí, lo hubiera dicho. Eso lo escribió la Revolución. Así que ya, Alonso, lo siento por ti, pero ya parte.
Yo soy un flagelador. ¿Qué pasa?
Es el chulo que castiga.
Sí, la gente piensa que la Plaza de la Revolución, Plaza Cívica se llamaba, la construyó la Revolución. Yo hice una obra aquí recién llegado que se llamaba Jinetería Pavones. Que en un momento determinado la matrona de jinetera decía, no, porque una peruana que hacía una miliciana, decía, no, porque la revolución, y la jinetera decía, no, en cualquier momento dicen que el morro lo construyó la revolución. Sí, y en cualquier momento. Y cuando tú te pones a ver, o sea, las obras que todavía quedan fueron construidas antes, no después, las de después se han destruido todas. Menos a la mar, pero a la mar terminándose ya tenía problemas graves. Bueno, ustedes saben que la conga esta de la hemofobia, al principio les hablé de eso, que hay una invasión, va a haber una invasión. La suspendió el gobierno. O sea, yo
Yo no entiendo, porque si son organizaciones independientes, como la Juventud Martiana esta que preside el señor Yusuam, la Ameba Histolítica, yo no lo entiendo. O sea, ¿cómo el gobierno puede tener una cosa que es independiente? O sea, ordenar que no se haga. Supuestamente, si son independientes, ¿no? Y le dicen no ya y no hay, no puede haber. No entiendo, no sé, pero bueno. Suspendida este año, podría ser usada, por esta es la justificación, por fuerzas extranjeras para su propia agenda. O sea, invasión homosexual, una invasión homosexual que habría, o LGTBI, HGR. Las autoridades del CENESEC dijeron esto. El argumento fue planteado por los organizadores oficiales de esa celebración en una reunión donde participó Mariela Castro y otros directivos del Centro Nacional de Educación Sexual, que es la sigla CENESEC, a un grupo de activistas de la comunidad LGBTI cubana que se dirigieron este miércoles a la sede del Ministerio de Salud Pública para pedir explicaciones ante la suspensión. Un reportero del canal local de aquí, Hetzel Vela, se llama él, Canal 10 de Miami, conversó con los participantes en esa reunión y la identidad, por supuesto, tú sabes, no la reveló. Ofrecieron los funcionarios, estuvo, que grupos organizados podrían atacar a miembros de la comunidad LGBTI para forzar a la policía a actuar. ¿Cuándo la policía ha actuado forzada en Cuba? Cuando no le da la gana, no actúan. Y dejan que la gente se mate. Y no hay problema, un país sin leyes no tiene problema ninguno. No se han descarado. Con ello, prosigue Vela, el periodista este del Canal 10, Hatzel, está la comunidad Y y está la comunidad H, Hatzel. Está raro, está rarito el nombre, ¿no? Hatzel y Raúl, ¿no? Ah, no, Hansel y Raúl, ya. Dice que se generarían imágenes negativas que darían la vuelta al mundo. La bobería. Eso ya está funcionando. El diálogo, declaró uno de los participantes, fue cordial, pero el grupo de defensores de la manifestación pública insistió en su desacuerdo con la decisión de las autoridades hecha pública este lunes. Le dijimos que no íbamos a ceder en nuestros derechos, cita Vela, uno de los participantes del encuentro. Los activistas expresaron su preocupación en torno a la oposición de varias congregaciones religiosas a los derechos de la comunidad LGBTI, que consideran fue crucial para que el proyecto de constitución excluyera un epígrafe que podía significar la aprobación del matrimonio igualitario sobre el tema. Pero mira tú, se van ahí. O sea, aquí lo que tú no puedes es discriminar por ningún tipo de... Pero no poner en una constitución de lo... O sea, lo que la comunidad LGBT se pueden casar con los mismos seis. ¿Qué es eso? No, tú lo que no puedes discriminar a una persona por religión, por inclinaciones ideológicas, por ejemplo. El caso es que de esto que sucedió, dice que dentro de los templos se podían, se iban a distribuir propagandas en este sentido, o sea, en contra de la... acerca de la marcha alternativa, porque ustedes saben que están armando, tratando de hacer una marcha alternativa, o sea, una marcha de verdad independiente para este sábado. Las autoridades dijeron en la reunión que había sido organizada por grupos de Miami. Eso, Otaola está a la cabeza de eso. Esa loca es mala. La van a matar allá. La van a matar. Mira allá como la cara que pone. Pero no porque dicen esta gente, no soy yo el que lo está diciendo, se lo dicen ellos, que lo están organizando desde Miami. ¿Tú te imaginas? Grupo de Miami. El director asistente del CENESEC, Manuel Vázquez, dijo tener capturas de pantalla que prueban que esa manifestación ha sido planeada desde el extranjero. Lo que pasa es que no la muestran, no muestran las capturas de pantalla. Y bueno, es que la bobería se puede prestar para muchas cosas. Hatzel Vela, el reportero este de aquí de Miami, además denunció en su Twitter que tenía reportes de que varios activistas LGBTI y periodistas que viajaron a Cuba con el interés de participar o cubrir las actividades por las jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia, como en Cuba el gobierno ha denominado a los días del orgullo gay, han sido impedidos de entrar en el país. No lo dejaron entrar. ¿Entiendes? Pues el reportero no ofreció otros detalles ni dijo quiénes y cómo habían sido vetados. Yo encontré uno de los que fueron, que lo regresaron, que no lo dejaron, no lo dejaron entrar. El reportero no ofreció otros detalles ni dijo quiénes y habían sido vetados para entrar en la isla. Este lunes, un comunicado oficial del CNESEC suspendió la conga contra la homofobia, ya lo hemos hablado, y transfobia, alegando circunstancias que no ayudan a su desarrollo exitoso y que atribuyó a la actual coyuntura que vive Cuba. Cumpliendo con las orientaciones del MINSAP, no se realizará este año la conga cubana contra la homofobia. La conga cubana del MINSAP, ¿tú te imaginas? ¿Qué tiene que ver salud pública con una conga? Con una conga de la comunidad LGBTI. ¿Cuál es el problema? Por determinadas circunstancias no ayudan al desarrollo exitoso, tanto en La Habana como en Camagüey, sin que ello implique no retomarla para el próximo año. ¿Tú te acuerdas cuando nos quitaron no sé cuánto de café para mandarlo para Chile, no? Eso nunca regresó. ¿Y el azúcar para dónde fue? Porque azúcar también fue para otro lugar, que nos quitaron una libra o algo de azúcar así también. Rafael Almazán, Isabel Viera, Mayra González, ay, por favor, Alamar es el monumento a la incompetencia y el mal gusto socialista. Nada que ver con el reparto La Habana del Este, diseñado por Pastorita, que después rebautizaron como reparto Camilo Cienfuegos. Alan Gacel, Marisa Reyes, Pilar Ramírez, gracias por decir la verdad, que muchos cubanos recién llegados no saben nada de la verdad en Cuba. Béjar, Rolando, de nuevo, Pilar Ramírez, gracias. Lice González, qué chulo te ves, hacía tiempo no te veía. No sabía que estabas en Martí. Sí estoy. Heidi Lieb es una vendedora. ¿Te acuerdas, Mike? Heidi Lieb. Sí, ese era vendedora, trabajaba con nosotros. Dice: Hello, it's your old friend Heidi, the gringa. Have a blessed day. Thank you. Para ti también. Dice Mayra, querido Gilberto, no me leíste, te lo pongo de nuevo. Muy buenos días desde mi soleada, algo cálida, 16 grados centígrados, está mejorando la cosa. Y primaveral tarde alemana para todos los revoltilleros viejos y jóvenes y con grandísimo fervor contrarrevolucionario. Casi tarde, Raúl Provenza dice, pero ya está ahí. Raúl de la Torre, no sé si por fin hiciste. ¿Ustedes se acuerdan de la manifestación esta que hubo de los estudiantes congoleses de medicina? Hicieron un movimiento además de que no regresábamos sin el diploma. Ahora resulta que van a regresar una cantidad, entre ellos 66 estudiantes que reclamaron a fines de marzo el pago de los estipendios atrasados ante la Embajada del Congo en La Habana y en protestas en sus propias residencias estudiantiles. 66 de ellos. Estos estudiantes franquearon la línea roja, mostraron un poco comportamiento poco ejemplar. Incluso en las redes sociales vimos a uno de ellos pelearse con un policía cubano, dijo el ministro de Relaciones congoleño. Yo vi el video y no se peleó. El policía la trabancó por el pescuezo y el tipo le metió un tacle y lo tiró contra el piso al policía. Y el otro por poco saca la pistola o sacó la pistola. Y otro de los estudiantes levantó las manos. O sea, el estudiante no se peleó con el policía. El policía lo atrabancó por el pescuezo y el tipo se defendió. Normal, como se hace en cualquier lugar del mundo. Las autoridades cubanas ya no lo quieren en su territorio. Eso es billete. No hay billete, no hay. No ticket, no laundry. ¿Ok? No hay. El segundo grupo está integrado por 76 estudiantes que también van a ser repatriados, pero en estos casos por haber registrado una sucesión de fracasos, y ponen entre comillas, académicos, tanto en medicina como en el aprendizaje del idioma oficial, el español. Según Bruno Jean Richard Itua, el ministro de Educación Superior del Congo. Entonces, o sea, cuando es muy gracioso, porque, y además hicieron, esto lo estoy diciendo yo, no lo leí en ningún lugar, pero la carta existe, una carta donde le quitaban a Cuba cualquier responsabilidad de lo que había sucedido. Se la quitaban, la carta, diciendo, no, ellos no tienen problema, ellos se han portado muy bien. Incluso uno de los estudiantes dijo, para mí, Cuba es mi segunda patria. Yo le diría al estudiante, qué pena, ¿no? Qué pena que no podemos decir nosotros, ni siquiera que es la primera, que es la de nosotros. Terminó con esto del... Me alegro mucho que la gente se entere de lo del Hotel Habana Hilton, que no era de la familia Hilton, sino que era la sucursal de estos obreros gastronómicos que pusieron el billete para esto, para que no era una empresa norteamericana y, ni nada de eso. Ahora lo que yo le voy a preguntar, que tiene que tener mucho cuidado Serrano cuando venga, no vaya a ser que le metan un mitin de repudio aquí. Afortunadamente aquí sí la policía sí se mete y lo va a defender y no va a tener la posibilidad de hacer esto. Otra de las cosas, ustedes que van mucho a Cuba, las personas que van a Cuba de visita o a ver a sus familiares o a llevarle cosas, se le quitan muchísimas cosas en la aduana. Y entonces hoy vi un video donde dicen para dónde van las cosas que se le decomisan a las personas en la aduana. Las medicinas se las dan al MINSAP, el mismo que suspendió la conga. Las medicinas van para el MINSAP, los otros artículos van para el MINSIN, para el Ministerio de Comercio Interior, otros se quedan, eso lo estoy diciendo yo porque me da la gana, para los aduaneros, pero la cantidad de cosas, y me imagino que van, muchas de esas cosas del MINSIN van a las tiendas y se venden en las tiendas, después a precios de esos descomunales, ¿no? Ya casi nos vamos y le digo que no se pierdan Orlando, que va a estar conversando con una escritora cubana que ha hecho un libro que se llama Aquí lo que hay es que irse. Natán Cerré, otro camagüeyano también, compartiendo con nosotros. Dice, no puedo leer lo que dice. Saludos y me alegra verte, Esteban. Pilar Ramírez, ¿a qué hora estás y cuántos días? Por favor, me gustaría verte. Pilar, estoy acá, en este reajero, no reguero, de lunes a viernes a las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y recuerden que esta noche Pepe Forte va a celebrar el cumpleaños. Nosotros nos vamos a ir con él, porque hoy es su cumpleaños. Hoy cumple 70, ¿no? 70 años ya. Qué cosa más grande. ¿Y desde cuándo no ha vuelto a grabar discos? Hace conciertos y si siguen llenando los conciertos de este señor en cualquier lugar que lo haga. El Chee Stadium, que es el estadio este de Nueva York, no sé qué capacidad tiene, una barbaridad. Aquí está, ¿verdad? Todos los años hace. Cantante, hizo uno cuando el milenio, cuando se acabó el milenio, yo tengo el disco. Compré el disco. Nacido en Nueva York, además del primer éxito en el 73, que fue Piano Man hasta 1993, y ese año dejó de grabar y componer música pop. 33 Top 40 en las listas americanas. 10 de ellos alcanzaron el número 1 y la mayoría de sus más importantes composiciones ya son clásicos del rock pop. Desde el 2014 ofrece un show mensual en el Madison Square Garden de Nueva York. Su padre estudió en la Universidad de La Habana. Si quieres saber más, esta noche a las 10 de la noche, Pepe Forte. Esto fue uno de los videos que nos ponían en Cuba y nosotros disfrutábamos muchísimo. Abrazo cubano para todos. Los quiero. Nos vamos.